Estás escuchando el podcast Fotógrafo Aprendiz. Quedas invitado a pasar y ponerte cómodo porque comenzamos. Yo soy Gonzalo Lozano y para mí es, como siempre, es un placer darte la bienvenida de nuevo a este podcast, donde bueno, se habla sobre fotografía siempre desde el punto de vista de un aficionado, ¿no? que siempre está en aprendizaje, y donde los invitados que vienen pues lo hacen a sabiendas de que este va a ser el tema principal del que vamos a hablar. Si te gusta el contenido, pues te recuerdo que te puedes suscribir en la aplicación desde donde lo estés escuchando, y si lo ves a través de YouTube, pues tienes que activar la campanita. Todo esto pues con el objeto de que el programa te avise cuando hay contenido nuevo, ¿no? También aprovecho para recordarte que hay una opción de apoyar este proyecto que se encuentra en mi página web, que es gonzalolozano.com. Accedes por allí y enseguida encuentras un sitio donde picar para hacerlo, ¿vale? Y nada, voy a pasar a presentar a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada nace en Perú en 1982. Y bueno, yo la he conocido recientemente a través de un trabajo que acaba de publicar o de imprimir y del que vamos a hablar luego. Así que nada, voy a pasar a dar la bienvenida. Hola, Janet, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí,
bueno, creo que no lo he dicho. Bueno, tu nombre es Janet Gutiérrez, que no creo que no lo he dicho. Y bueno, el objeto de por qué nos reunimos hoy, ¿no? Que es por lo que yo te he encontrado, es por un libro que has publicado recientemente, que se llama Urpichai, y que bueno, vamos a hablar sobre él un poco más tarde, pero sí que quería empezar un poco como empiezo siempre las entrevistas, ¿no? Que es lanzando siempre las tres primeras preguntas. En primer lugar, si yo te pidiera que presentaras a Janet, ¿quién es Janet Gutiérrez?
Todavía estoy autodescubriéndome, pero buena pregunta. Bueno, así en resumen, soy peruana de nacimiento, llevo ya prácticamente, o este año hago 15 años en España. Vine con el fin de seguir estudiando y ampliando conocimientos y trabajar. Recientemente, hace un par de años, ya terminé el grado de fotografía, también estudié gráficas publicitarias, ambas en la Escuela de Arte de Sevilla. Y vale. Bueno, mi afán o mi curiosidad por la fotografía es desde pequeña. Mi padre es un gran fotógrafo aficionado, era de los que viajaba 2 semanas y se iba con 20 carretes de 36. Y de ahí a los 11 empecé a apoyar a mis tíos en su laboratorio fotográfico. Entonces la parte de fotografía en sí, incluso del revelado manual, todo fue muy autodidacta. Ellos me iban enseñando, ninguna formación reglada hasta que, bueno, aquí en general, aunque en principio vivía en Sevilla, ahora estoy en la parte de Cádiz, pero sí, mi formación reglada digamos que fue en Sevilla y lógicamente ya me ampliaron más puertas, ¿no? En el sentido de que pasamos de de lo típico revelado fotográfico, fotocolor blanco y negro, a ya buscar un concepto. Entonces, creo que yo me caracterizo más por la parte de desarrollar proyectos de documentación e índole social porque necesito comunicar. Es verdad que al venir de Perú y el año en el que nací fueron prácticamente un periodo muy conflictivo a nivel sociopolítico. Entonces, creo que al día de hoy está saliendo todo eso. Más que nada, si me tengo que identificar con una palabra, pues sería comunicadora, ¿no? Comunicadora de una realidad social antigua, ponerla presente para no olvidar.
Claro. Bueno, es que realmente, como fotógrafos que queremos comunicar algo, lo ideal siempre sería comunicar sobre algo, sobre lo que conocemos y hemos vivido. Entonces, claro, entiendo que este tema te llega, te toca y es lo que tú quieres transmitir en este momento. Yo lo entiendo así también, claro. Vale, mira, yo la segunda pregunta ya prácticamente me la has contestado, pero la segunda pregunta es ¿cuándo la fotografía o el mundo de la imagen llega a ti?
como te digo, a nivel muy empírico, así poco a poco, pues a través de las vivencias en casa, ¿no? Con mi padre. Sí me gustaba, pues a partir de los 11 años que empecé a apoyar a mis tíos en su laboratorio, y toda la época de el colegio, la época de colegio te toca estudiar, pero después las vacaciones pues me las pasaba con ellos. Entonces siempre con la foto de por medio, o sea, revelado, o sea, en este caso las instantáneas de aquel entonces, trabajábamos mucho también con las Polaroid. Y bueno, la fotografía siempre ha estado presente en mi vida en todo momento, desde pequeña, como te digo. Pero ya más metiéndome conscientemente, digamos, a qué es lo que quería o qué pretendía conseguir con ello, a raíz de conocer a Eduardo da Costa, hablo del 2011, que empecé un taller con él, porque es verdad, me postulé a la Escuela de Arte y no a la Escuela de Arte de Sevilla y no entré. Creo que en algún momento Eduardo me dijo que era muy, muy persistente y constante, ¿no? En el sentido de que es un examen anual. No entré de primera y además entré digamos, de repesca, porque el examen que te hacen es un examen de dibujo. Yo de dibujo nada, compites con niños que salen de la parte de bachillerato de arte. Entonces, entre venir de la calle y bachillerato de arte, que están ahí un tiempo dándole al dibujo. Pues nada, entonces cuando no entré a la escuela de arte me apunté a un taller de fotografía contemporánea, ahí es cuando conocí a Eduardo y digamos con él empecé entre el 2011 y el 2016 que ya conseguí entrar a la escuela de arte, pues hice varios talleres, sea de fotografía de calle, fotografía de bodegón, de retrato, el de fotografía contemporánea, el de desarrollo de proyectos. Y ya cuando entré a gráficas. Es más, Eduardo me dijo, ¿por qué no entrabas a fotografía? Digo, pues mira, es que gráfica quiero no tiene más salida y necesito algo rápido. Al final, nada. Entré, terminé gráficas, me empecé a meter en la parte gráfica, pero la fotografía es algo que siempre me ha llamado. Y ya en ese periodo, digamos, de salir de la escuela, caí enferma. Entonces, psicológicamente, pues quiero no te afecta porque me empezaron a salir brotes de fibromialgia y necesitaba distraer, y mi única forma de distraerme era con la fotografía. Entonces, a raíz de la fibromialgia es cuando decido entrar a estudiar fotografía porque necesitaba distraer la cabeza. Terminé el grado de fotografía, mejoré con el tema ya la parte de la fibra, pues no te curas, pero por lo menos se te hace más llevadero. Y me ayudó un montón. Y lógicamente a comunicar, porque era una forma también de manifestar mis emociones a través de la fotografía. Y nada, así que en el 2020 terminé fotografía y en ello ando, pero sí, es verdad que me ayudó un montón. En el sentido eso, a nivel psicológico, la forma de poder expresar lo que tienes dentro sin necesidad de decir palabras, pues es como por ello que la fotografía está muy presente antes, durante y no dudo que a futuro.
No, hombre, a ver, al final lo que define a un fotógrafo para mí, mi opinión personal, es que consiga transmitir o contar lo que piensa o lo que siente con sus fotografías. Es lo que para mí define a un fotógrafo ahora mismo. Entonces, yo creo que vas encaminada o en un camino que te está llevando a ello. Me ha parecido a mí, viendo lo que he visto de tu trabajo. O sea que, vale, ya por último, la última pregunta que yo hago así al inicio es, ¿qué equipo utilizas actualmente?
Actualmente, más que nada el móvil,
Vale.
principalmente sobre todo por cuestión peso, porque la parte de la fibromialgia me afectó más que nada a las extremidades superiores.
Vale.
Entonces, yo empecé con mi primera cámara aquí, al menos fue una Sony Alpha 210, sí, era una Sony Alpha, pero pesaba. Pasé a una Nikon DS7100, que esa todavía la tengo, pero pesa. Entonces, y de ahí la más compacta, la más reciente, o bueno, reciente, a nivel de una Fuji, la XT2,
Vale.
entre la Nikon y la Fuji, pues había casi 600, 700 gramos de
Claro.
diferencia. Y ya por último, salvo que sea necesario, cojo la Fuji, pero normalmente el móvil.
Vale. Vale, no, no, a ver, es una herramienta tan buena como cualquier otra, o sea, no. Hace fotografías, por lo cual es totalmente válida, en contra de muchos que opinan que no lo es, pero no sé, para mí el teléfono móvil es una herramienta como cualquier otra, y si es la que a ti mejor te funciona y la que más adapta a ti, es perfecto para mí. Vale, sí que nos estabas comentando hace un momento que tú has acabado recientemente tu formación, ¿no? Y sí que te quería preguntar, ¿cómo ves tú la formación o la formación en fotografía aquí en España actualmente?
En general, muy bien. Comparándolo con lo que veo sea en Perú, sea, por ejemplo, incluso en México, que bueno, a raíz de la pandemia tuve la oportunidad de hacer varios talleres online y conocer muchos, al día de hoy ya los digo, amigos en el extranjero, porque mantenemos un diálogo también. Claro, el nivel de yo entrar a un taller virtual. Ejemplos, ¿no? México, Argentina o Colombia, que se abría un punto de debate, es que no, a nivel de cultura fotográfica no está muy ampliado.
Vale.
Cuando yo veía un proyecto, incluso me apuntaba a laboratorios de desarrollo de proyectos con diversos compañeros, y yo veía sus proyectos, oh, pues mira, este me recuerda, no sé, a Edmund Clark o a Matthew Selling, y ellos no los conocían.
Vale.
Entonces, dentro de mi experiencia, yo creo que aquí hay una formación, o al menos la que yo viví en la Escuela de Arte de Sevilla, hay una cultura fotográfica muy importante
Vale.
que a mí me ha respaldado un montón a la hora de desarrollar incluso mis proyectos.
Vale. No es que eso, porque a ver, yo no tengo formación en fotografía. Yo lo que tengo es todo de forma autodidacta, talleres y demás. Y sí me interesaba saber un poco tu opinión, porque lo tienes más reciente, vamos, no, no por otra cosa. Vale, me pasaste, yo te pedí que me pasaras pues un poco de tu trabajo y de tus proyectos y me pasaste una serie de vídeos que hablaba un poco de los trabajos que has estado haciendo o que tienes abiertos ahora mismo y de los que yo vi a mí me llamó más la atención digamos uno que titulas Kisum que me ha gustado mucho que bueno nos comentas en en la descripción del proyecto que es un proyecto que surge pues a través de una frase de Marguerite Yourcenar que dice que cuando lo pierdo todo me queda Dios, si pierdo a Dios vuelvo a encontrarte, no se puede poseer al mismo tiempo la noche inmensa y el sol. No sé si me puedes hablar de ese proyecto.
Eso es bueno, ese proyecto en concreto era más que profundizar en el texto, era asimilar el texto que nos daban, porque era un taller que cogí de 6 días y era crear un fotolibro por día.
Vale.
Entonces, ese proyecto, digamos, recibí la clase a las 6 de la tarde, terminamos a eso de las 9 y al día siguiente tenía que presentar el proyecto. Entonces, en base a la frase, lo que a mí me transmite la frase, jugué con las luces y sombras. Me gusta, aunque muchas de mis proyectos no van directamente al blanco y negro, me gusta mucho la parte del blanco y negro, el grano reventado, el estilo así un poco más provoque, pero también un poco de la poesía visual y la fotografía así un puntito romántico sin llegar al extremo. Entonces, en sí fue más que nada, digamos, el análisis de ese texto y tratar de jugar con las imágenes que yo ya tenía. La gran mayoría, por no decir el 80%, si no me equivoco, el 80, 85% de las imágenes son propias.
Vale.
Juego también mucho, trabajo con la parte de adopción de imágenes para trabajar mi concepto. Entonces, que veo que me falta algo, lo completo con alguna imagen buscada en internet. Y
Vale.
trato de manipularla también para no usarla tal cual, pero aún así muchos me dicen esa apropiación. Digo, no, porque no me estoy apropiando del concepto y de la foto. Yo solamente uso esa fotografía para trabajar mi propio mensaje, mi propio concepto. Entonces, adopto la imagen, sí, si la puedo manipular mejor que no, pues la uso tal cual, pero entra en otra narrativa, en otro diálogo.
Sí, bueno, es que eso roza un poco el tema de la apropiación o el tema de lo que serían las nuevas fotografías, que es tanto utilizar una imagen de otra persona como manipularla, como utilizarla en una toma posterior. No sé, la nueva fotografía va mucho por ahí y no tiene por qué llamarse apropiación porque no lo es. No es quedarte con el trabajo de otro y publicarlo como si fuera tuyo, sino utilizarlo para publicar algo tú, pero siempre normalmente suele ser modificando en algún momento el concepto del fotógrafo.
Claro. Entonces yo, como sea en ese proyecto o en los otros, que he usado alguna foto suelta o alguna foto en concreto, pues yo no lo considero como apropiación, sino como una adopción de esa imagen, porque esa imagen me ayuda a contar el concepto que quiero narrar. Por otro lado, mi emoción o la parte emotiva que yo le meto a ese proyecto, el de Kisun, es que, bueno, en Latinoamérica en general somos muy creyentes. Entonces, para mí la presencia de Dios, por ejemplo, siempre está presente. En el sentido, a ver, las cosas como son, te soy sincera. No soy practicante activa, pero sí rezo. No comulgo con muchas cosas de la iglesia, pero bueno, eso no interfiere en mis creencias, ¿no? O al menos no para mí. Ya después cada uno es libre. Pero sí, la parte del fe, y era lo que yo sentía en ese momento. No sé, personalmente, no hay noche sin día, no hay luz sin sombra, no hay bueno ni malo, todo va de la mano. Entonces, no sé, creo que la puesta en página era lo que me transmitía en ese momento, mezclando tanto mis creencias personales como con la frase que teníamos que trabajar. Sé que falta todavía editar, trabajar. Es un proyecto, como digo, los proyectos estos me sirvieron para hacer maquetas semilla, para poder seguirlas desarrollando, pero suelo trabajar con proyectos a largo plazo, no proyectos de un mes, dos meses. Generalmente puede ser hasta entre un año a tres años.
Sí, porque bueno, yo luego dentro de este material que me pasaste, no solo me he fijado en este, vamos, me han gustado todos, pero bueno, siempre tienes, digamos, tus favoritos, ¿no? Dentro de que estamos hablando de que yo lo que he visto es un vídeo de un minuto o minuto y medio del proyecto, ¿vale? Uh-huh. Yo después de este me fijé en principio y finish, que me gustó también mogollón. Sobre todo me ha gustado mucho lo que es la puesta en página del libro, el formato del libro y bueno, el diálogo que va habiendo a lo largo de las fotografías. Entonces, no sé si me puedes hablar sobre ese también.
Sí, en el caso de Finish, a ver, al final siempre tenemos referentes. El desarrollo de la parte paratextual, digamos, la materialización de la maqueta esta es muy similar a la de Juan Enriquena con su proyecto. Con uno de sus, ¿cómo se llama? Que lo tengo aquí atrás, que ya se me han venido los títulos. Pero muy similar al de Juan Enriquena. Lo que sí, lo mismo, es que trabajábamos con parámetros que nos daba. O sea, el reto de este taller que te digo, que ese también es una maqueta de 24 horas, es justamente que las primeras dos o tres maquetas iban, te doy un texto y trabaja en base a este texto, qué te transmite y qué me quieres mostrar. Vale. Entonces, en sí, mucha vuelta de concepto no había. Lo que ellos veían era más que nada cómo resolvíamos la puesta en página.
Claro.
La parte de material, ¿no? Lo reconozco, y la parte de la materialización de las piezas me interesa mucho, pero es algo que se me da. No es que, a ver, me gustaría a futuro poder estudiar edición o diseño editorial. Vale. Porque puede completar o complementar de forma amplia más mis conocimientos. Pero sí, tengo muchos referentes fotográficos, y a la hora de maquetar y a la hora de poder poner en algo tangible, pues se me hace más versátil. Y la parte de finish, para mí, es que suelo trabajar mucho con el principio y el final de las cosas. Uh-huh. Y esta puesta en página me venía perfecta, porque es que es como si fuera un infinito. No empiezas por un lado, terminas por el otro, le vuelves a dar la vuelta y ya te da otro concepto. Y esa idea me venía perfecta. Pero después la maquetación, digamos, sino la materialización de la estructura, No es mía, la reconozco. Esa la tengo del proyecto de Juana Enriquena.
Vale.
El que es verdad, tiene una forma muy versátil de trabajar la puesta en página. Y, por ejemplo, es uno de mis referentes también a la hora de hacer mis proyectos.
Sí, no, me resultó curioso, porque lo que tú comentas, vas pasando, pero llega un momento en el que el libro se termina, pero vuelve a empezar. Entonces, lo que es el concepto me pareció que estaba bastante logrado, y lo que son las fotografías y la secuenciación, a mí me ha gustado bastante también. Creo que el último de los que me vi que me pasaste es el de Resiliencia, que ese sí creo que estás maquetándolo para impresión. No sé si estoy equivocado.
Sí, ese es el siguiente fotolibro que quiero publicar.
Vale.
Ese es el de Resiliencias en memoria del confinamiento y realidades sociales. Ese es mi proyecto de fin de curso de fotografía. Claro, nos cogió con toda la pandemia por medio.
Claro.
No pudimos hacer, digamos, yo esperaba hacer las prácticas en un lugar, poder desarrollar tranquilamente el proyecto. Al final no pudimos porque estábamos confinados directamente, y el salir, yo creo que del periodo de confinamiento, no sé si fueron 2 meses y medio
Sí, casi
o
3 meses,
casi
sí.
3 meses, pues literalmente de esos 3 meses que prácticamente me cogió todo el proyecto, solo salí 5 minutos a la puerta de mi casa a hacer 2 fotos que me hacían falta y me metí. Pero de ahí es verdad que yo no salí en todo ese periodo, el que salía siempre era mi novio. Y la compra todo online. Entonces,
Claro.
desarrollar un proyecto de forma perimetral, digamos, porque lo tenía todo
Sí.
dentro de casa, y luego ya complementarlo así, lo que hice fue lanzar, no convocatoria, pero mandé un mensaje a todos mis amigos, tanto, es un proyecto en principio que se basa o va alrededor de la familia, la preocupación y las realidades sociales en estos entornos. Yo tengo mi familia en Perú, que está uno de mis hermanos con mis padres, mis tíos allá. Mi otro hermano vive en Los Ángeles.
Vale.
Tengo también amigos en Nueva York, Miami y bueno, aquí en España, ¿no? Mandé un mensaje a todos, más o menos con unas pautas o directrices a la hora de querer hacer una foto. Le pedí su colaboración, si me colaboraban con las fotografías. Fuera
Vale.
de las que yo hacía en mi entorno. Y bueno, al final los que accedieron pues me mandaban sus fotos y trabajé en base a ello. Claro, el proyecto no hubiera surgido o no hubiera, perdón, no hubiera llegado a buen término, al menos para esta maqueta de fin de curso, si no fuera por la colaboración de todas estas personas, porque se tomaban
Sí.
un tiempo, yo mandaba las más o menos qué ángulo quería, en qué lugar o qué era lo que quería comunicar y ellos me mandaban y ya lógicamente la parte de edición pues sí fue toda mía porque tú pides una foto y tú haces una foto, pero para sacar una foto has hecho 20 de por medio, pues a mí me
Sí.
mandaban todas las fotos y ahora cribar y luego
Claro.
lógicamente no eran del mismo móvil, un montón. Bueno. La cosa que al final llegó ya la fecha prácticamente límite del proyecto, completé todas las fotos con las que yo sí hacía, porque me pedían que un porcentaje sean mías.
Vale.
Pues claro, al estar confinados y un grupo muy reducido, pues un poquito más complicado, pero bueno, al final sí. Creo que para la maqueta, como está tal cual, salió un proyecto curioso. Ahora, ya como te digo, esa es una maqueta y además que esa fue, digamos, hice la primera maqueta con hojas sucias, digamos,
Sí.
y de ahí ya salió esta. Entonces, todavía está en edición para publicarla la siguiente. Me gustaría poder publicarla este año, pero a ver, porque el tiempo me va a coger.
Sí.
Pero sí, en este caso es un proyecto que tomó lo suyo, porque ya no solamente fotos colaborativas, ahora como habrás visto en la maquetación, hay también noticias, publicidades.
Sí.
Tenía que estar conectada a las noticias de Perú, ver las noticias online de Estados Unidos, ver las de aquí. La diferencia horaria con Perú eran 7 horas, con Estados Unidos eran 9 horas. Hay veces que mis madrugadas de aquí eran sus días. Entonces era un proceso de investigación un poquito intenso, pero bueno, estoy muy contenta con el resultado.
Vale, no, tengo yo ganas de ver cómo, porque habiendo visto Urpichai, tengo yo ganas de ver cómo te va a quedar el siguiente, porque además he visto que sigue una línea bastante similar dentro de lo que es la maquetación del libro y por lo menos en la maqueta.
Claro, no sé, en luego, la maqueta.
En la edición final cómo va a quedar, pero la maqueta va siguiendo un poco la línea de Urpichai.
Claro, es que ten en cuenta que Urpichai fue un proyecto que se inició en diciembre del 19, que fue un ejercicio de segundo trimestre, un vale. ejercicio de escuela, y no me dio tiempo. Es más, tengo la maqueta de Urpichai, la primera maqueta, digamos, la maqueta final del ejercicio, y no tiene nada que ver con esta presentación de la publicación, que si claro. gustas, luego te paso para que veas la maqueta de Urpichai, la primera, porque Urpichai ha evolucionado y ha pasado por lo menos unas 6-7 maquetas hasta llegar
claro,
a lo que es ahora.
Lógico, vamos a ver, no puede ser que la primera maqueta que hagas de un proyecto sea la que va a ir a impresión, no sería viable. O sea, toda maqueta tiene que ir pasando una serie de filtros, luego si lo vas presentando a diferentes visionados o demás, eso va a ir variando, es lógico.
Entonces, claro, tiene, digamos, es Urpichai la que tiene la estructura de resiliencias.
Vale.
Ahora, lógicamente, aunque hay cosas que sí me gustan porque comunican también bien en la parte de la maqueta de resiliencia, quiero darle algo, una variante para que no digan, oye, pero sí, comunica, o sea, yo tengo la maqueta de resiliencia y comunica lo que quiero, pero es que no quiero que sea un copia y pega del otro tampoco.
Claro. Claro.
Entonces, de que va a cambiar, algo cambiará en ese sentido.
Claro, es que si fuera que es como, digamos, una continuación de Urpichai, perdón, tendría cierto sentido que la maquetación sea similar, pero si son dos proyectos diferentes, no tiene mucho sentido que lo que es la puesta en página sea exactamente igual, porque entonces sería como lo que tú dices, sonaría más a un cortapega que a un, claro. que a un proyecto nuevo. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de Urpichai, que bueno, yo tengo una copia aquí que me llegó. Nos estabas comentando que salió se inició el proyecto como un proyecto de un ejercicio de escuela, ¿no? Con un poco como con el apoyo, con la orientación de Eduardo da Costa, que pasó por aquí en algún momento también. Y bueno, sé que fue seleccionado para visionados en Foto España, en la sección de descubrimientos, en Fieber Photobook para revisión con Cristina de Middel, me parece, si no me equivoco.
En la de Fieber Photobook, sí, permíteme hacerte un inciso, de Fieber entré con resiliencias.
Ah, vale.
Pero en ese momento, lo que me comunicaba o me decía en ese momento Cristina de Middel es que ya el tema de COVID, pandemia, como que ya está un poquito viciado, ¿no? Si tenía algún otro proyecto que quisiera enseñar para poderlo trabajar. Vale. Y bueno, como estaba trabajando de forma, digamos, por detrás para el tema de la publicación, pues se lo enseñé y me dice vamos a trabajar claro. Entonces, aunque entré a Fieber con resiliencia, pues al final terminé trabajando Urpichai.
Vale, no, pues mira, eso no lo sabía y me parece lógico por lo mismo que te dijo Cristina, ¿no? El tema de COVID, pandemia y demás estaba como un poquito agotado en ese momento ya. O sea que, y bueno, a la vista está que al final has terminado sacando un libro que a mí me gusta mucho y que me apetece que me comentes a ver o que tú nos cuentes de qué va Urpichai.
En sí Urpichai es, antes que nada, un homenaje a mi madre, a la familia. Urpichai es una palabra quechua que significa, urpicha es paloma, urpichai palomita, vale. Paloma, palomita, y es una palabra que mi madre me decía de pequeña, ¿no? Ella es de la vida de mi madre, es biográfica y autobiográfica, que habla tanto de la vida de ella como de mis recuerdos, mis vivencias. Y en este caso, mi madre chica siempre me decía Urpicha, Pañacha, o mi niña pequeña, mi niña palomita. Vale. Entonces, y también lógicamente por todo lo que simboliza o las connotaciones de una paloma, el tema de paz, de poder volar, de no sé, Sobre todo algo que me gusta es la ventaja que tienen las palomas, pueden volar donde quieras, no hay algo que, ¿no? Para mí
Sí.
el tema de la simbología es muy, muy importante también. Entonces, esto habla de las vivencias de mi madre, habla de cómo ella, de una niña, porque era prácticamente una jovencita, una niña adolescente, no sé, es que allá las edades cronológicas, aunque sean unas, allá se vive diferente, en el sentido de que ya con 10, 11 años ya has vivido cosas que quizá no deberías, que con 10, 11 años tienes que estar jugando. Mi madre, por ejemplo, la oportunidad de jugar o de tener una muñeca o de tener una vida, digamos, sin preocupaciones, no ha sido así. Entonces ella desde muy jovencita ha trabajado en el campo, con la tierra. Luego del campo, pues sobre el 65, se trasladó a Lima a trabajar
Vale.
para buscar algo mejor, lógicamente, a futuro. La gente que nace normalmente en el campo me refiero a la parte de la sierra o incluso dentro de la misma costa, porque Perú tiene costa, sierra y selva, pero lo de la sierra como que siempre ha sido una zona más estigmatizada en general y más sufrida, lógicamente, porque trabajan la tierra, son
Vale.
condiciones de, tú trabajas el día a día para, tú trabajas hoy para comer mañana.
Sí.
Entonces, habla de las migraciones internas que hubo dentro de Perú. Como te habrás dado cuenta en la parte del libro, te pongo en el contexto sociopolítico del momento, mientras te voy hablando de forma, digamos, paralela sobre la historia personal de mi madre. Entonces, ella al trasladarse a la capital, pues allá entras a trabajar a casas de, digamos, de gente de dinero, es donde va aprendiendo cómo ir haciendo las cosas, porque no es lo mismo la gente que nace en el campo a alguien que nace en la ciudad. Todo el tema es un poquito más complejo y lógicamente pues todo eso lo tenía que aprender ella. Hasta que pasó por un par de casas, digamos, de gente de dinero, hasta que llegó a una casa de una persona buena, digamos, que le empezó a enseñar ya cómo era estar en la capital, a defenderse también, porque mi madre, por ejemplo, la metieron en su momento a trabajar en una casa, pero ya no lo cobraba a su hermano. Dice, no, si tú lo trabajas, tú lo cobras. Entonces, digamos, la dueña de casa le enseñó a ella a ser independiente y a defenderse, ¿no? En el sentido de valerse por sí sola. Y bueno, voy hablando todo eso ya después. Todo lo que va ocurriendo es que mi madre en una de esas vuelve al pueblo, mi padre se vuelve a cruzar con ella porque ellos se conocen desde jóvenes, desde niños prácticamente, sus padres eran amigos, pero mi madre siempre ha sido muy, muy reservada, muy seria. Es más, en algún momento pensaban de que era creída o altanera, digamos, así como,
Sí,
no sé,
sí,
allá
sí.
se dice creída o altanera. Pero no, es que es reservada y tímida y era muy para adentro. Entonces, cuando se vuelven a cruzar, bueno, entablan conversación, pero ella como que no me quedo aquí, yo me tengo que volver, yo vengo de visita. Mi padre al poco se dejó el pueblo y se fue a buscarla a ella. Digamos, ya empezó su romance, ¿no? Pero más que nada, como dicen aquí, por pico y pala, ¿no? Porque. Y nada, empezaron a formar ya, formaron familia, se casaron. Es más, la dueña de casa donde trabajaba mi madre, para nosotros es una persona muy querida, la señora Zoila. Ella le dijo: tú no sales de aquí si no te casas. Eso de cositas raras por ahí. Al final les ayudaron, se casaron, formaron familia. Mi madre con ella, incluso nosotros al día de hoy seguimos teniendo mucho contacto con la señora Zoila. Somos familia, no somos familia de sangre, pero somos familia. Mis padres vivieron pues el golpe de Estado, el gobierno militar, la escasez, porque entró después la parte del paquetazo de Alan García, la crisis económica, ya entró el Fujishock, que fue casi seguido, la moneda se devaluó muy rápido en muy poco tiempo. Mis padres, sus ahorros que tenían con la parte del cambio, del primer cambio de moneda. Eso fue como el corralito en Argentina, porque mis padres allá tú ganas en soles, pero gastabas en dólares. Y el dólar siempre era unos, ponle 2,8 o casi 3, casi el triple de lo que vale un sol. Entonces, cuando viene lo del paquetazo, ya entra el Fujishock, se devalúa la moneda, los ahorros de mis padres, digamos, el banco se lo devuelve hoy y mañana el dinero que tenían ya no valía nada porque ya se había devaluado.
Ya.
Entonces, a mí se me queda en la cabeza de ver en la mesa los fajos de dinero nuevos sin valor alguno. Y jugábamos al final, pues, ver a tu madre llorando porque eran los ahorros de su vida, que no gastaban en nada, porque querían construir, estaban construyendo la casa en el campo.
Claro.
Luego, de forma paralela, está ya todo lo del terrorismo y todo lo que tú has construido y has invertido, ahora no puedes ir a vivir allá porque es una zona, digamos, conflictiva, de guerra. Y ahora no tienes dinero porque es volver a empezar. Por
Ya.
eso allá normalmente y al día de hoy no se confía mucho en los bancos,
Claro.
porque allá es más común el guardar bajo el colchón literalmente a tener el banco. Pero bueno,
Claro.
y ya todo eso, pues después de toda esa etapa, digamos, de crisis, que lógicamente hubo, yo en el libro narro quizá lo más significativo, porque era lo que más afectó a nivel nacional, pero después por detrás está toda los no drama, pero sí los contratiempos personales que iba sufriendo mi madre, que eso tampoco no lo veía necesario llegar a ese punto de morbosidad de detallar todo lo demás que hay por, ¿no? De por medio. Más que nada lo que resaltaba era algo que sí le pueda interesar, porque algo, y fue una de las preguntas que me gustó en el visionado o en las revisiones con Cristina de Mídeles, ¿qué hace que tu historia sea interesante para los demás? ¿Qué puede interesarle a los demás? Entonces, claro, al poner ya en un contexto más general y narrar las cosas que sí atravesó, pues es lo que me ayuda a contar y que quizá pueda generar ese enganche, ¿no? Que te dice, ah, bueno, pero ¿qué más pasó? Es que es verdad, en el país este pasó esto y esta mujer ha vivido esto y esto, más
Claro.
que las pequeñas, no le quito importancia porque fueron cosas también importantes, pero que entran en un segundo plano, creo yo. Y
Claro.
bueno, ya todo lo demás de también las cosas buenas. Un poquito más de la mitad del libro ya entran, digamos, las cosas buenas, ¿no? Donde ya empieza a mejorar la situación, empezamos nuevamente a levantarnos, como quien dice, ya empieza otro tipo de migración porque ya mi hermano y yo salimos fuera, aunque ella lo pasa mal porque también hay una etapa de ausencia, ¿no? De
Sí.
tener a todos sus hijos en casa y de pronto solamente hay uno. Los otros están con mi hermano el mayor cuando se fue. Él se fue en una época también un poquito difícil porque él ya tenía el vuelo programado y pasa lo de las Torres Gemelas. Entonces le cancelaron el vuelo. A él le hicimos tres despedidas. Y ya se tuvo que ir a escondidas ya a la cuarta porque dice, ya no hago más despedidas porque cada vez que hay despedida me cancelan el vuelo porque claro, abrían
Ya.
aeropuertos, volvían a cerrar, abrían, volvían a cerrar. Al final él se fue, lo de las Torres Gemelas fue en septiembre, pues él se fue casi a finales de noviembre.
Vale.
Y en el 2001, el tema de un WhatsApp, un Zoom, un FaceTime,
Sí, no.
un Facebook, no tiene nada que ver. Nosotros veíamos a mi hermano por fotografías y cartas que nos mandaba.
Claro.
Entonces, cuando me fui yo, es más, yo cuando hice todos mis papeles para venirme, mis padres no se enteraron hasta que ya tenía el visado y yo llevaba más de 1 año y 2 meses haciendo el trámite.
Claro.
Ya cuando me dieron el visado ya lo comuniqué y digo, mamá, en 3 meses me voy, que no se lo creía, digo, en 3 meses me voy. Pero claro, ya no era el mismo sufrimiento, digamos, porque ya su miedo era, ¿ahora cuándo voy a ver a mi hija? Porque mi hermano, ten en cuenta que él se fue en el 2001. Y no nos volvimos a reencontrar hasta el 2010.
Ya. Yeah.
Y todo con él era carta y teléfono. Cuando me fui yo, pues ya había, no sé, un Facebook. Yo, por
Sí.
ejemplo, el Facebook pues siempre lo mantengo muy activo porque es lo que mis padres ven.
Claro.
Entonces tengo que ir publicando, ellos se ponen contentos si ven que viajo o que estoy conociendo cosas, aprendiendo. Pues mira, lo mantengo activo sobre todo por eso. Pero ya un FaceTime se me antoja, ahora no porque las horas no son,
Sí.
pero se me antoja hacer un FaceTime y la llamo y nos vemos y se queda tranquila. Con mi hermano no fue lo mismo, pero bueno,
Claro.
en 2010 nos reencontramos, mi madre no se lo creía porque no esperaba que nos reuniéramos nuevamente, 9 años largos, casi 10, para volver a vernos y bueno, de ahí ya empezó todo. entrevistas que realicé a mi padre y a mi madre para poder rellenar los huecos que yo tenía sobre lo que ellos me contaban, porque muchos son recuerdos míos que ella me contaba que vivía. Pero digo, me quedan cositas sueltas. Pues volvía, los llamaba por teléfono, les preguntaba, me iban hilando más los detalles. Digo, pues en principio eso, no sé qué si se me queda algo por ahí.
No te quería interrumpir porque la explicación la estabas dando tan bien que no quería pararte, porque yo sé que luego se pierde el hilo y es muy, muy difícil retomar. Sí que me quería centrar ahora un poco en lo que es la puesta en página del libro, porque el libro tiene diferentes papeles, digamos, diferentes capas. En una parte pues podemos ver lo que son las... una puesta en contexto de un mapa, que yo lo estoy abriendo ahora, ¿no? Vemos un mapa de la zona, vemos dónde está Lima, vemos dónde está la zona donde nació tu madre y demás. Y empezamos a ver pues, fotografías a pantalla completa, color, pero entre medias también tenemos unos encartados más pequeños con un diferente tipo de papel que digamos que nos ponen en contexto sociopolítico de la época. Nos va poniendo un poco en contexto, que nos viene muy bien. A mí, en mi caso, por ejemplo, yo no conozco Perú, no conozco la historia de Perú, ¿vale? Yo me he enfrentado a este libro sin conocer nada de Perú y es una forma de que yo me he ido enterando un poco de cómo ha sido la historia de Perú en esta época, ¿vale? Luego encontramos páginas como a doble página que vienen en blanco y negro, que son desplegables. Encontramos postales entre medias, encontramos también al final del todo viene una especie como de sobre que también se saca un desplegable. Entonces quería que me hablaras un poco de esa puesta en página.
De acuerdo, en la parte de la materialización, digamos, o para mí es muy, muy importante la parte paratextual. Todo lo que yo te cuento mediante texto e imágenes, la pieza física también lo tiene que comunicar. Entonces, si me pongo digamos, a destripar la parte paratextual, empezamos desde fuera, yo también tengo el libro aquí, y, por ejemplo, para mí era muy importante que ese cartón gris por fuera, que es un, digamos, un material no pobre, humilde, digamos, porque no deja de ser un cartón gris que es asequible en ese sentido, sí, pero también es resistente y... Y bueno, era importante porque la parte, la historia que yo cuento es desde la humildad.
Vale.
Es una parte de superación, pero desde la humildad de, y también los materiales para mí tienen que comunicar ello. Pero aquí hay una mezcla de conceptos también. Si bien has visto en el fotolibro, la parte interna va, es un espiral en sí, el libro sí está encuadernado con un espiral. Y va forrada la parte del espiral, el lomo va forrada con va forrada para que dé una similitud de un álbum de familia de los vale antiguos tradicionales. La espiral que sea transparente, pues el tema de la que sea transparente es tú cuando abres el libro a 180 páginas, las antiguas cicatrices que creaban antes, las cicatrices hoy en día si te hacen una operación pues no tienen nada que ver con lo que te quedaba
sí
antiguamente, que era una línea directamente con unas rayitas de entrecruzadas. Entonces si tú abres la espiral a mí me recuerda o me evoca mucho a ello, pero la que sea transparente porque lo probé con negro, lo probé con rojo. El negro como que el rojo me contaminaba mucho la imagen en el sentido que era un rojo muchillón, pero un negro me dejaba como una mancha sucia por medio entre imagen e imagen porque al desplegar hay algunas imágenes que van, digamos,
sí, a doble página, sí.
A doble página, entonces la parte de usarlo transparente es que no me distrae visualmente, pero también es esa analogía con la parte de las cicatrices internas que nos crea nuestras vivencias, ¿no? Los propios acontecimientos que vivimos. Van, cicatrizan, se curan, pero no se van, están siempre presentes, queda como una huella. El usar luego dos papeles diferentes era justamente para poder crear también ese dos diálogos de forma paralela que en algún momento se juntan o crean ya simbiosis y empiezan a mezclarse entre ellas la información. Las pequeñas, como tú dices, son las que te ponen en contexto sociopolítico el momento, las grandes son las historias y recuerdos de mi madre y de la familia.
Sí.
El papel, en el caso del encartado pequeño de la 5, es un papel reciclado, está hecho a base de caña de azúcar.
Vale.
Más que nada era por la. Si tú te acercas y hueles el papel, habrá perdido, porque lógicamente conforme lo vas matimulando pierde un poco
Sí.
el pelo. Pero si te centras, porque yo lo he intentado con este que lo tengo más viciado, digo, sí, todavía tiene el olor de la caña de azúcar. Y a mí me
Sí.
recuerda mucho a la infancia, por el tema de que en mi casa siempre había, allá eran barras, directas, las barras grandes de mi
Sí.
madre, eran de metro, 1,20 m, y siempre había, y cuando se nos antojaba algo dulce, pues mira, si no hay un bizcocho, coges tu caña de azúcar y con eso te distraes. Y ese
Claro.
olor me recuerda mucho a la infancia. Luego, los que haya, digamos, desplegables interiores en blanco y negro, era más que nada, si te das cuenta, por fuera parece como si fuera un poco un álbum de familia. Son
Sí.
fotos de familia, de casa, en general de mi madre, pero por dentro te va contando también cosas de lo que iba ocurriendo en el momento. Y quizá algunas de esas fotografías, pues si las pongo a color, son muy duras visualmente, para el espectador, ¿no? Por ejemplo, a ver, un comentario que en algún momento Eduardo me hizo es, hablas de la muerte con tanta naturalidad como no sé, que es algo que le sorprendió. Le digo, bueno, es que es el entorno en el que hemos vivido.
Claro.
Para mí no lo veo bien, pero lastimosamente es algo que lo teníamos normalizado. Tú sabías cuándo salías de casa, pero no sabías si volvías. Quizá algo que, bueno, creo que en algún momento lo habré comentado. Mi madre a mí, cuando tenía 9 años, me regaló, no, miento, 8, me regaló un chándal de color rojo y blanco, que yo quería, yo lo elegí, me gustó un montón. Pero no podía salir de casa sin con ello. No podía salir sobre todo porque la bandera de Perú es rojo y blanco.
Ah.
Entonces, se podía interpretar o tener como a esta patriota, dice, no, si te sales esta vez si te van a matar o te van a disparar o cualquier cosa.
Claro.
Y a mí me enfadaba porque, claro, es que también una pequeña, no tenía ni 9 años, que te digan que te regalo esto, te compro esto, pero no lo puedes usar fuera de casa.
Ya.
Un poco, no sé, para mí sí hubo pequeños detalles que los tengo muy grabados en los recuerdos y era ello. Y bueno, al final estas imágenes en blanco y negro, pues hay algunas de gente fallecida, de gente sufriendo, entonces me parecía un poquito, no había que llegar, digamos, a la morbosidad de darle el color y ese brillante para que, no, no lo veo. También quiero, es un fotolibro, un documento que quede como algo respetuoso también hacia las personas que se vieron afectadas, ¿no? Pero bueno, estos desplegables internos en blanco y negro, poco a poco también verás una evolución, que empiezan en blanco y negro
Sí.
los interiores, de ahí hay alguna con un pequeño tono de color y ya la última que digamos es a color, que es la de la familia. También
Sí.
hay una evolución en ella. No sé si me dejo algo más.
No, 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 el creo que más o menos era lo que yo te quería preguntar sobre ello, porque sí que es verdad que los desplegables, digamos que te van contando un poco historia de, no, no es historia de la familia, sino historia de contexto, y me parece que estén en blanco y negro también ayudan un poco a diferenciar un poco entre lo que es la historia de tu familia y lo que es la historia de Perú o el contexto sociopolítico. Entonces me parece que eso funciona muy bien. Además, la narrativa, hay muchas páginas en las que va la fotografía como superpuesta, una parte de la fotografía se levanta y detrás tiene un texto, digamos, explicativo, un texto que te va llevando a lo largo de la historia. Entre medias, sí que ya te digo, me he encontrado también algunas postalitas que están bien también, quedan sueltas sobre el libro, pero está bien. No sé, por ejemplo, tengo esta aquí
Sí,
De
bueno,
la
esa.
República, en este caso hay otra en la que sale tu madre también, me parece aquí la tengo, esta, en
Sí.
la que se ve tu madre, pero en forma de postal, la parte trasera es como las postales de toda la vida. No he entendido muy bien por qué vienen en forma de postal y vienen sueltas, entonces sí que eso sí que te quería preguntar sobre ello.
Claro, son utilizables, vamos,
Sí,
que
sí.
la intención es que tienen funcionalidad. También es cierto en el tema de las fotos de mi madre, ahí, porque hay dos. Pero en sí, mi madre, cuando hay una parte donde cuento que ella, ante tanta violencia, nos mantiene, nosotros, un poquito el tema de, o en el rollito de la vida es bella. Todo lo feo que
Vale.
pasa por detrás, trata de camuflarlo como buenamente pueda para que los niños pues, no se vean tan mal,
Sí.
¿no? Después, al final, las noticias te estropean todo, porque allá,
Sí, bueno.
las noticias en aquel entonces, incluso al día de hoy, creo que sigue siendo, y eso es algo que no me gusta, ahí hay mucha morbosidad con la parte de las noticias. Es más, yo me fui en el 2008, pero yo por lo menos la parte de noticias en la televisión desde el 2005, 2004, 2005 dejé de ver la parte de noticias porque mientras más morbosidad o espectáculo creaba, mejor para ellos. Y eso
Claro.
no me parece, no me parece directamente. Pero claro, y ya te hablo de los años 80 y 90, pues ya ni te cuento. Entonces, bueno, cuando íbamos al Parque de las Leyendas eran, digamos, nuestro momento divertido. Entonces, allá siempre como el Parque de las Leyendas se divide en las tres regiones que tiene Perú, la costa, sierra y selva, siempre habían los que te alquilaban los trajes típicos de cada zona para hacerte las fotos.
Vale.
Entonces, mi madre le gustaba porque era una forma de sentirse también como que, no sé, conseguir ese momento de inocencia también dentro de tanto terror, digamos así.
Sí.
Y las fotos sueltas eran, en el sentido de necesito meter estas fotos de una forma que aunque esté dentro del libro, las pueda sacar del libro y el libro me siga diciendo lo mismo. O sea, esas fotos que tenemos que sacrificar muchas veces que para uno quizá
Vale.
a nivel emotivo sea es importante de que pueda estar presente.
Vale.
Entonces, las entrepuse a ver. Portales en al final o al principio del libro, pero luego que no, es que esta foto pega bien aquí. Entonces, al final las postales son piezas sueltas que complementan el libro, pero que si no
Vale.
están, también te sigue contando lo mismo.
Vale.
Y bueno, que sea funcional, es que tú, por ejemplo, es una, tú porque sabes, o porque ya la gente que ha comprado el libro sabe que ella es mi madre, pero si te estoy
Sí.
contando la historia, puede ser una postal típica
Sí.
de cualquier lugar, de un traje típico regional de la zona, y las puedes usar. Entonces, claro, hay ahí como un doble uso.
Sí,
Uf.
sí, sí.
Está dentro del mensaje, pero si no está, también funciona.
Vale. Vale. Oye, y para la gente que esté interesada en adquirir Urpichai, ¿dónde lo puede comprar? ¿O dónde lo puede comprar o encontrar?
Bueno, en principio, a través de Instagram, si me contactan, puedo hacer el
Vale.
envío directo. También lo tengo a través de Esti, pero ahora hace poco, pues Tono también en Dispara lo acaba de poner en su web. En su
Vale,
web.
sí, lo he visto además esta mañana que estuve yo buscándolo y lo he visto en Dispara, sí. Vale, sí que bueno, ahora ya dejando un poco de lado Urpichai, que yo creo que hemos hecho un resumen bastante amplio y creo que no nos hemos dejado nada, porque de lo que yo tenía para preguntarte me lo has ido contando tú sobre la marcha, o sea que yo creo que no nos dejamos nada. Sí que te quería preguntar, ¿cómo ves tú el panorama actual de la mujer en el mundo de la fotografía, sobre todo hablando en España o en Latinoamérica?
Sé en España o en Latinoamérica, a ver, ya el hecho de ser mujer ya no, es complicado, pero se trata de cambiar aquello. A ver, no sé, como que tenemos que, yo como digo, justamente era un diálogo interno que estaba teniendo yo hace un par de días conmigo misma, digo, ¿por qué tenemos que por ser mujer tener la necesidad de demostrar nuestra valía en todo momento?
Sí.
Entonces digo, es que yo no tengo por qué demostrarle nada a nadie y muchas veces yo con los trabajos que hago en el sentido de yo comunico lo que yo quiero, yo no te voy a contar lo que tú quieres saber, yo te cuento lo que yo he vivido, lo que he vivido o lo que estoy viviendo, la mayoría de los proyectos, incluso los enlaces que has visto, son proyectos los más personales, trabajo desde mi conocimiento desde mis vivencias o las vivencias de mi familia o allegados. que tengo una forma diferente de comunicar, pero es la mía propia. ¿Por qué tengo que parecerme a tal o esto porque tenga más, digamos, o por ser hombre o tenga más oportunidades? Hoy en día vemos que, aunque se está tratando de cambiar aquello, pero vemos que en la mayoría de los concursos siempre salen más varones, en la mayoría de visionados, estos siempre son más hombres los que están de visionadores. Creo que también es cierto de que como de un tiempo corto para aquí se le está dando la oportunidad de entrar en ese ámbito a las mujeres, pues entiendo que en este momento estemos, digamos, aumentando de forma progresiva, ¿no? Poquito a poco. Ellos ya llevan más tiempo en el terreno. Entonces, a ver, confío que de aquí, a un plazo corto o medio, ya sea más equitativo o esté más emparejado. Pero sí, es un poco complicado, al menos las vivencias, sobre todo en el sentido de... yo algo que quiero dejar claro es que el hecho de ser mujer es complicado, sí, pero tampoco por ser mujer tenemos la necesidad de demostrarle nada a nadie. Yo a la única persona que le tengo que demostrar mi valía es a mí misma. Entonces, en ese sentido, ¿es complicado? Sí, imposible, no.
Vale. Vale, no, me queda claro. Yo voy viendo que en los últimos años, sobre todo aquí en España, está surgiendo mucho movimiento para poner en valor a las fotógrafas que quizás hace años aquí eso no ocurría. Y sí que se está viendo también mucho movimiento lo que estás comentando, ¿no? Que se está buscando que tanto en festivales como en visionados como haya muchísima más presencia femenina de la que hay. Porque es verdad que te encuentras muchas veces en festivales de fotografía los que en todo el cartel no hay un ponente que sea mujer. O sea, todos los ponentes, hay 8 o 10 ponentes y todos son varones. Es que pasa que no hay suficientes mujeres fotógrafas que tengan algo que contar que puedan venir a este festival como ponentes. O sea, entonces sí me interesaba un poco conocer tu opinión sobre ello. Perdona, tengo la voz fatal. Vale, sí que quiero mencionar dónde te puede encontrar la gente. Pues estábamos comentando que te pueden contactar a través de Instagram. Tu cuenta en Instagram, si te buscan como Janet Gutiérrez Fotografía o Fotodesign, te van a encontrar. De todas formas, pondré yo un enlace en el podcast y en mi página web para que te puedan encontrar. Y en Facebook es un poco lo mismo, ¿no? Si buscan como Janet Gutiérrez Fotografía o Fotodesign, te van a encontrar. Fotodesign, sí. con PH. O sea que es la manera más fácil de contactarte. Pues si te parece, voy a pasar a hacerte, pues yo al final de las entrevistas hago una pequeña, como un pequeño espacio de preguntas rápidas, buscando okay. respuestas rápidas, ¿vale?
Okay,
la primera es, dime una ciudad.
Pregunta abierta, sí. Dime una ciudad.
Sí, Lima. Una ciudad. Lima, vale. Y ahora dime un rincón de Lima.
Barranco.
Vale. ¿Y un lugar para perderse?
Venecia.
Vale. ¿Una comida?
Ceviche.
Ceviche, vale. ¿Un color?
Negro.
Vale. ¿Un medio de transporte?
El patinete.
Bueno. Y ahora vienen las tres más complicadas. ¿Cuál sería tu mayor defecto?
La timidez.
Vale. ¿Y tu mayor virtud?
Confiada.
Vale. ¿Y si pudieras hablar con una persona con la que no hayas hablado, esté viva o no, con quién sería?
Pues sería el padre de mi madre, mi abuelo. No, vale. No me crié con mis abuelos, no tuve la oportunidad de conocerlo. En este momento solo me queda una abuela, que es mi abuela paterna, y la conocí cuando tenía 8 meses. Pasó lo que pasó, que lo cuento en el libro, que hubo un atentado en el pueblo. De aquel entonces no la vi hasta los 21 años, y cuando la vi estuve 5 días con ella, pero claro, es que habla quechua, yo no hablo quechua. No hubo un diálogo, digamos. Entonces, claro. Todavía sigue viva, Dios gracias, ya está malita, pero creo que me gustaría conocer a los que no pude conocer, que son, vale, parte de mi familia.
Vale, bien. Sí que antes de cerrar el podcast, sí que te quería yo preguntar, porque nos comentabas que uno de tus referentes es este... Ay, se me acaba de ir el nombre.
Sí, Juan
Anrequenan. Sí que quería preguntarte un poco de, ahora mismo, ¿cuáles dirías que pueden ser tus referentes en fotografía?
Bueno, a ver, Juan Anrequenan era uno de ellos, por los que
sí.
A nivel de maquetas, es que yo voy por
claro.
Partes.
Vale, bien,
a
bien,
nivel
bien.
De lo que es maquetación y cómo trabaja su fotografía, quizá la parte de Juan Anrequenan.
Vale.
A nivel, pero de ahí de referentes a lo de desarrollar proyectos, que también la parte de maquetación la trabaja muy bien, la tengo con Maxi Wasselin,
vale.
Lai Abril y Edmund Clark.
Vale.
Y luego a nivel de concepto, pues Joan Fontcuberta, no sé, imprescindible. Y bueno, de ahí los clásicos también, pero claro, como los que libros de consulta que siempre tengo son los de ellos.
Vale. No, no, me gusta hacer esta pregunta, sobre todo pues a gente que quizás lleva menos tiempo, ¿no? Porque puede ayudar a otras personas que están comenzando a fijarse en otras fotografías que quizás no conocen. Entonces, yo procuraré dejar también algún enlace a estas personas que nos vas comentando tú para que la gente los pueda encontrar fácil y se puedan pues un poco nutrir de ello también.
Claro, quizá en ese sentido, a ver, yo como referente son con los libros que tengo de consulta, como hice en todo momento, pero de ahí también es cierto que tengo algunos artistas fotógrafos brasileños, por ejemplo, que no sé ni cómo se pronuncia, tengo siempre, tengo una lista ahí, digo, ah, pues, porque yo en este caso, la parte de cuando trabajo proyectos, no solamente yo compartimento, ¿no? Tengo la parte de desarrollo concepto, la parte de desarrollo de maqueta, digamos,
vale.
Y ya cierre de proyecto. Entonces tengo unos artistas a los que, o fotógrafos a los que siempre vuelvo. Por ejemplo, hay algunos fotógrafos, tanto en la parte de brasileños y de italianos, cómo trabajan la parte de la materialización, más que nada. O sea,
vale.
Para mí la forma, la textura, el color del papel es tan importante como la fotografía que va a ir en ella.
Claro.
Entonces, pero claro, sería mentirte, no me acuerdo ni los nombres, son referentes que tengo allí, siempre vuelvo a los enlaces cuando tengo que... Pero sí, pero bueno. A nivel de concepto, mis primordiales serían esos cuatro.
Vale, pues ya te digo, yo voy a poner unos enlaces, pues eso, para que la gente también, sobre todo la gente que está comenzando, la gente que siempre, como yo, estamos todo el día buscando cosas nuevas que ver y demás, pues tengan una zona donde también pararse un poco y estudiar a estos autores, que no sea todo ver fotografías en Instagram, que al final es una forma tampoco un poco de aquella manera, ¿no? Vale, no sé si nos quieres dejar así como alguna reflexión final como para ir cerrando el podcast.
Pues como reflexión, lo único que podría decir en este caso es... sé cómo en este caso España también sufrió su periodo de, digamos, de terrorismo.
Uh-huh.
Entonces, que el ser humano tiende por naturaleza a tratar de olvidar para no recordar el sufrimiento vivido, pero al revés, es muy importante recordar para no volver a repetir. Y no solamente recordarlo nosotros, es algo que tenemos que transmitir, que es importante que siempre esté presente para evitar que eso vuelva a surgir.
Vale. Bueno, no, es un buen cierre, me parece bien. Bueno, pues si te parece bien, voy a despedir a la gente que nos está escuchando y tú y yo terminamos hablando ahora, no me cuelgues la llamada, que ahora mismo seguimos. Y bueno, pues para todos los que estáis ahí al otro lado, bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento pues por estar aquí un día más, por haber llegado hasta el final de la entrevista. Y bueno, nada, yo soy Gonzalo Lozano y bueno, por mi parte ha sido un placer volver a estar a este lado del micrófono un día más. Y nada más, desearos que paséis una buena semana y enviaros un saludo muy grande desde León, en España. Adiós.